Hola amigos, ¿cómo están? Estamos de nuevo en nuestro programa Estación Posgrado por Zona UC. Y hoy este programa tenemos un invitado especial, es el doctor Javier Alcalde de la Escuela de Gobierno, que bueno, con él estaremos hablando acerca de la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, que se ha denominado el Brexit. Y bueno, las implicancias internacionales que esto tiene en nuestra sociedad actual, en el mundo. Bienvenido, profesor, ¿cómo está?
Muchas gracias, encantado.
Bueno, vamos a tener una pequeña presentación sobre el invitado de hoy. Es especialista en economía política internacional y estudios de desarrollo, doctor en filosofía por la Universidad de Virginia en Estados Unidos, y además también es magíster en ciencias sociales de estudios internacionales por la Universidad de Southampton. Corríjame si la pronunciación está un poco mal. Del Reino Unido.
Solo que mi doctorado es en relaciones internacionales. Lo que pasa es PhD, filosofía, doctor. Claro. Pero el campo es relaciones internacionales.
Correcto, sí. El campo es especialista en política internacional. Cuéntenos un poco, profesor, su experiencia estudiando en Estados Unidos, en Gran Bretaña.
Justamente yo comencé a estudiar relaciones internacionales en Inglaterra en el año 79, hace un buen tiempo, cuando Inglaterra acababa de entrar a la comunidad europea.
Claro,
entonces,
lo que antes se llamaba.
Claro, y yo fui enviado por el Pacto Andino para hacer esos estudios porque queríamos ver la estrategia de relaciones externas de la comunidad europea. Así que mi tesis fue sobre la comunidad europea, por eso es que me interesó bastante.
Genial.
La verdad ya no he seguido con tanta cercanía lo que ha ocurrido después, pero siempre la tenía muy presente en mis cursos, más aún después de los 90 y la caída del orden de la Guerra Fría, la bipolaridad. Así que sí, me interesa muchísimo, ¿no?
Genial. ¿Y su docencia en la Escuela de Gobierno cuándo comenzó?
Debe haber empezado el 2006, 2007.
Ya.
Sí, cuando estaba Henry Pease. Claro. Sí, siempre en relaciones internacionales. Y un poco de política comparada también, ¿no?
Ya. Las clases que tiene ahorita, los cursos, ¿cuáles son?
Ahorita Relaciones Internacionales, Estado y Política en el Mundo Contemporáneo, que es una historia contemporánea, digamos, ¿no? Y el próximo semestre además voy a enseñar India y China, que es uno de los temas que más me interesa porque son los nuevos protagonistas en las relaciones internacionales,
¿no? Actualmente, claro, es más que nada también por la cantidad de gente que tienen, ¿no?, los países.
Sí, que la han puesto en buen uso, ¿no? La han puesto a trabajar. Antes la cantidad de gente se consideraba un lastre.
Claro.
Ahora
ha cambiado las cosas en el mundo actual. Ya yendo al tema de fondo, y vamos a hablar sobre el Brexit, bueno, la salida de Reino Unido de la Unión Europea. ¿Cómo ve las razones? ¿Por qué votaron los ciudadanos?
Ya. Una aclaración primero, aunque parece medio legalista esa aclaración, pero en realidad es la decisión del pueblo de salir, pero tiene que ser implementada, ¿no es cierto?
Y
puede haber ahí algunas incidencias. Yo no creo que las haya porque es un país democrático, así que no van a traicionar, pero puede haber demoras, ¿no? Ya, entonces, ¿por qué votaron por la salida? Sí, fue una votación muy ajustada, ¿no es cierto? Y de fondo en el Reino Unido, como en muchos países europeos, hay un malestar con la integración y con la globalización, porque mucha gente de la clase media para abajo no se ha visto beneficiada, sino al contrario, ¿no?
Claro.
Ha perdido empleo y también se han visto un poco sofocados por la inmigración. Pero hay que aclarar, no se trata de la inmigración que viene ahora de Siria y del África, se trata de la inmigración de la propia Unión Europea, que se hizo fuerte a comienzos del siglo XXI, con el ingreso de estos nuevos países. En realidad, en total, 13 países que entraron, ¿no? Que evidentemente tienen un nivel de vida más bajo. Muchos creen que ahí está una de las razones para las dificultades que tiene la integración europea. Entonces, yo creo que la parte de inmigración, la parte de malestar económico, y el hecho también muy especial que Inglaterra siempre se ha sentido un miembro especial de la Unión Europea, ¿no? Como fue el hegemón del siglo XIX, entonces se sentía que tenía una relación especial con Estados Unidos, tenía una relación especial con sus excolonias. Entonces les fue difícil entrar. Primero ellos se hicieron difíciles y después el general de Gaulle los vetó, hasta que entraron en el 73. Ellos entraron 15 años después. Y Margaret Thatcher, una de las líderes pues más características caracterizadas de Reino Unido, renegoció la permanencia, ¿no? Ellos siempre han querido tener situaciones especiales, en otras palabras, como dicen ahora los europeos un poco resentidos, tener todos los beneficios pero no tener todos los deberes, ¿no? Así es que digamos que ellos, además con su tradición insular y de ex hegemón, se han sentido especiales, entonces había por ahí problemas. O sea que el problema no era solamente de gente de clase media y baja, había gente de la élite, ¿no? Empezando por la élite donde estaba Margaret Thatcher, ¿no? Los mismos conservadores que sentían que Inglaterra podía ser lo mejor fuera de la Unión Europea, ¿no?
¿Hay ideologías políticas en esta votación? Digamos, la derecha votó por el Brexit, la izquierda votó por la permanencia, ¿o no tiene mucho que ver?
No, yo creo que no es exactamente esto, ¿no? Porque como digo, el Partido Conservador está dividido, ¿no? Y paradójicamente, porque tengo que decirlo, yo creo que el gran capital o las más poderosas empresas estaban por quedarse. Pero también los laboristas, que representan los intereses de la clase obrera, estaban ellos quizás más compactos que los conservadores a favor de la permanencia, ¿no? O sea que no creo que haya sido un voto en ese sentido. Lo que sí, muchos de los que votaron en contra era gente que estaba descontenta, ¿no? Y sobre todo, como se ha visto, más era gente de más de 30 años, ¿no? Porque la gente joven, los que votaron, y también hay que aclarar eso, ¿no? Se dice que los jóvenes se han visto desalentados, pero los jóvenes en sus dos terceras partes no votaron. O sea, que tanto interés no tenían. Cuando la cosa salió mal, recién se dieron cuenta, ¿no?
Sí, muy tarde. Y sí, salió una encuesta, creo, luego y parece que la mayoría no quería salir.
No quería, pero ¿por qué no votaron?
Porque no.
La apatía es uno de los pecados más grandes en la democracia, ¿no?
Pero estaría usted de acuerdo, bueno, es más democrático eso, ¿no? Tenerlo eso también en Perú sería bueno, ¿no? No las votaciones obligatorias, creo que sería un paso democrático.
Sí, pero eso supone cierta madurez y cierto nivel de educación, ¿no?
Sí,
que ni siquiera creo que la tienen en estos países, ¿no? En Estados Unidos, por ejemplo, el país donde la democracia es ejemplares, supuestamente la participación es del 50%, porque ahí no es obligatorio, ¿no?
Bien bajo.
Entonces, parte del éxito para un partido es movilizar a la gente y llevarlos a votar, ¿no?
Claro, hay que tener unos buenos partidos políticos que todavía Perú no tiene.
No tenemos, claro. Pero digamos, es uno de los problemas de la democracia, pues como hay muchos y ahora se están poniendo en evidencia, ¿no?
Correcto. Sí, eso también estaba leyendo sobre el caso del Brexit, que los mayores decidieron por el futuro de los jóvenes.
En cierta forma, sí.
Porque, claro, votaron, la mayoría de los mayores de 40, 50 votaron por salir.
Pero yo quisiera hacer una aclaración, una cuestión de escala, ¿no? No se trata de que los jóvenes no vayan a tener oportunidades, van a tener menos oportunidades, pero el Reino Unido, cuando era Gran Bretaña, fue la primera potencia del mundo sin Unión Europea. ¿No? Así es que ellos han tenido capacidad. Ahora, han declinado bastante, todos los europeos y ahora juntándose pensaron que era mejor. Pero yo no creo tampoco que sea una cuestión así de éxito o fracaso, ¿no? Digamos, van a estar con menos oportunidades, pero no es que estén condenados a la frustración, ¿no? Creo yo, ¿no?
Claro.
¿No? Los jóvenes, me refiero, ¿no?
Sí. ¿Qué piensa que, bueno, las consecuencias que va a tener esta salida para la Unión Europea, si es que algún país tal vez se anime también a salir?
Sí, bueno, todo es probabilístico, claro, ¿no? Así es que acá nada de lanzar predicciones, escenarios, ¿no? Pero parece que hay mucho descontento en varios países. Incluso ya se habla de posibles países donde habría referéndum. Que hay que decirlo, según la constitución de cada país, pero en el Reino Unido, por ejemplo, no era obligatorio que hubiera esta consulta, ¿no? Decidió hacer la Cámara y pasó la crítica. Entonces, en otros países no sé cuál será el panorama constitucional, pero de haber consultas, se considera, en Francia he visto una última encuesta que 62% de los franceses están por salir de la Unión Europea. En el caso de Holanda no tengo estadísticas, pero también, ¿no? Y los otros países son pues Italia y Austria, donde 47%, ¿no? Y hasta en Alemania un 30% sólido que no quiere quedarse. Entonces, en estos países podría haber esto. Más aún, vamos a ver qué pasa ahora con el Reino Unido, porque la Unión Europea tiene un dilema, ¿no? Si le da un trato muy bueno al Reino Unido, entonces va a haber otros que van a considerar que está bien amenazar con salirse, ¿no? Y si es duro con el Reino Unido, también quizás se vería mal. Y bueno, creo que de todas maneras les conviene llevarse bien con el Reino Unido, porque después de todo es la tercera potencia europea.
Claro,
¿no?
Sí, es una potencia importante. Tal vez tenga que ver con que el Reino Unido no soporte que Thatcher, no, Thatcher, creo que el primer ministro alemana,
Merkel.
Esté tan al poder de la Unión Europea.
Yo creo que viene de antes, ¿no? Los países que han sido más renuentes a una integración política han sido Francia desde Gaulle y Inglaterra por su tradición insular, ¿no? Por eso se demoraba en entrar bastante. Pero no creo que sea especialmente Merkel, ¿no? Porque además las decisiones de Merkel a quienes ajustan las clavijas es a los que están en la eurozona, ¿no? Porque el Banco Central Europeo está manejado por los alemanes, ¿no?
Sí.
O sea, no sé si será tan importante, no sé tampoco si será una rivalidad especial con Alemania, ¿no? Yo creo que en general es más defender la soberanía frente a la Comisión. No es Berlín el enemigo, sino es Bruselas para los que han querido salirse, ¿no?
Claro. ¿Y cómo ve el escenario político, bueno, mundial, a partir de esta salida? ¿Va a tener consecuencias ya por esta zona de América?
Eso, déjame contestar por partes, aunque muy rápidamente.
Yeah.
Primero, yo creo que esto no es sino la acentuación de una tendencia. En el artículo que publiqué en Punto de decía, esto es una ruptura, es una tendencia que se ha acelerado la historia ahora con esta oportunidad que dio Cameron a que la gente dijera lo que pensaba, ¿no? Entonces, yo creo que después del orden bipolar vino un orden norteamericano, y ese orden se ha quebrado y se ve la emergencia de China, la reemergencia de Rusia y algunos actores, ¿no?, regionales también, como India, como Irán, en fin, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí va la cosa, en el sentido de que la globalización ya no se ve como una panacea, ¿no? Se ve que hay perdedores, eso se ve en Estados Unidos e Inglaterra, ¿no?, sino porque el fenómeno Trump, ¿no?, y eso se acentuó ahora, ¿no?, y la primera medida concreta y fuerte es esto, que puede inducir a otras medidas. Entonces, sí, creo que podría haber un desencanto, un choque con la realidad, que la gente no quiere tanto la globalización. No es el fin de la historia, como se decía, ¿no? Y ahora, el efecto para nosotros acá, bueno, en primer lugar, la Unión Europea, pues, la cooperación no va a venir tan grande, el mercado quizás no va a ser tan atractivo por dos razones. Por uno, porque van a estar en desarreglos y también porque no están en buena situación económica, ¿no? Ahora, después los arreglos que haya, nosotros no somos una región que recibamos mucha ayuda de la Unión Europea, ¿no? Entonces, como un partner comercial es que podría sí, bajar un poco, ¿no? Sí. Ahora, las otras cosas ya son indirectas, ¿no? Si se entra en un periodo de proteccionismo en el mundo, entonces tenemos que pensar menos en las exportaciones, como siempre hemos pensado, y más en la integración de América, pero dentro, no hacia el Pacífico, como hace la Alianza del Pacífico, sino una integración hacia adentro, ¿no? Esa sería una consecuencia, si es que la tendencia se acentúa hacia el proteccionismo un poco, ¿no?
Claro, poniéndonos un poco apocalípticos, tal vez, se ve como esto un paso más hacia alguna guerra mundial, en el sentido de ser más nacionalista, ver sus propios intereses.
Sí. Bueno, el nacionalismo no lleva a la guerra, ¿no? Ha llevado a muchas guerras, pero no necesariamente, ¿no?
Claro.
Yo creo que últimamente se ha vilipendiado mucho al nacionalismo. Creo que si durante siglos se ha fomentado eso, ahora bruscamente se puede desincentivar a la gente a que sea nacionalista, ¿no? Yo creo que
no. El rechazo a lo que está fuera, tal vez.
Sí, podía haber, pero hay que sufrir las consecuencias de eso para hacerlo. Acá nosotros tenemos que admirar a los extranjeros generalmente,
sí,
pero no nos hemos visto afligidos por ninguna invasión de inmigrantes, ¿no? No, yo quería volver a lo que puede ocurrir, no guerra, pero mucha gente ya está diciendo que el Brexit juega, las consecuencias del Brexit juegan a favor de actores como China y Rusia, porque Europa pierde su conexión americana en cierta medida, que es el Reino Unido,
claro,
y se hace más débil. Y está entonces, para sacar ventajas de Europa, van a estar en mejor posición Rusia y China, ¿no? Rusia de una manera más inmediata, porque a Rusia le interesa muchas cosas concretas, la tecnología de Europa, y China porque le interesan los intercambios. Entonces, por ese lado, o sea, no tanto como una guerra, pero sí una mejora en la balanza de poder, que va a favorecer a actores como Rusia y China, ¿no?
Y en ese sentido, Trump, al momento de saberse, bueno, las votaciones, estuvo contento, estuvo feliz,
sí,
porque
sí,
Reino Unido haya salido. Entonces, su lectura ha sido de otra forma, tal vez lo leyó mal, o por no, qué motivos.
No, claro, porque Trump también, aunque Trump me parece que es un oportunista, ¿no? Que él trata de tocar cuerdas que son eficaces, ¿no? Para conseguir votos. Pero en todo caso, él se opone a la inmigración y ahora resulta que con más claridad se opone también a los tratados de libre comercio. Así que va en ese sentido, ¿no?
Va en ese sentido, sí.
Y como repito, en Estados Unidos se ha perdido muchos trabajos, se han bajado los salarios bastante, por lo que llaman, pues, algunos políticos la emigración de trabajos, ¿no? Que van a México, que van a China. Entonces, es un campo que está ya fertilizado para que haya esta reacción. No me atrevo a vaticinar nada, ¿no?
Claro.
Pero sí, sería, aunque claro, la asunción de Trump tampoco sería apocalíptica, porque todos los que llegan al poder se transforman, pero sería un cambio importante.
Sí, pues, ¿no? Es verdad. Vamos a unos comerciales y estamos de regreso. Estamos con el doctor Javier Alcalde, profesor de Escuela de Gobierno, especialista en Economía Política Internacional, hablando del Brexit. Regresamos.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Solapuc. Ah, y por cierto,
no somos marcianos.
Soy el tío Bigote y yo también escucho Solapuc.
Estamos de regreso con nuestro programa Estación Posgrado por la Zona PUC, con nuestro invitado, el doctor Javier Alcalde, especialista en Economía Política Internacional. Y retomando el tema que estábamos tocando sobre la salida de la Unión, de Reino Unido, de la Unión Europea, quisiera preguntarle el motivo, tal vez, de la salida, de la renuncia de Cameron, de primer ministro. Y también, bueno, él estaba a favor de quedarse. De Remain. Pero también acaba de renunciar el que estaba a favor del Brexit. ¿A qué se deben estas renuncias?
Sí, antes quiero hacer una aclaración, porque sobre mi especialidad, Economía Política Internacional, he trabajado mucho, pero desde hace 5 años mi investigación, sobre todo en el marco de la Escuela de Gobierno, es orden internacional. O sea que esto me cae de perillas porque hay un cambio de orden, ¿no? Están cambiando las cosas. Algunos dicen que están cambiando aún desde lo que fue el orden de la después de la Segunda Guerra Mundial. O sea, es un cambio profundo, ¿no? Creo que empezó antes. Y ahora, entrando un poco a la parte doméstica, una aclaración simplemente, ¿no? Porque no pretendo saber mucho de los partidos y de la política británica, pero bueno, Cameron evidentemente se la jugó, y se la jugó por una ventaja personal, ¿no? Él quería tener un tercer periodo, ¿no? Y entonces iba a ser un triunfo. Él calculó mal, él pensó que iba a ganar. Pero ahora se le achaca, pues, a su individualismo, a su egoísmo, haber hecho esto. Entonces, él sometió el referéndum sin que hubiera necesidad de hacerlo. Él calculó mal, él leyó mal las señales, ¿no? Dicen que la primera vez que habló de referéndum fue para calmar al ala euroescéptica de los conservadores, ¿no? Entonces, y le salió bien. Y ahora, después de negociar con Europa, él pensó que lo que él había conseguido iba a ser suficiente. Entonces, él evidentemente, pues, tiene que asumir la responsabilidad, por eso ha renunciado. Lo de la no postulación de Boris Johnson es distinto, porque él es un conservador. Y entonces, él no era que fuera una figura importante del conservadurismo. El mainstream de los conservadores estaba a favor de quedarse. Él era un disidente. Y dice que lo usaron porque es un hombre que tiene bastante presencia en los medios, bastante mediático. Pero a la hora de la postulación para el liderazgo de los conservadores y ser primer ministro, eso lo tienen que elegir los parlamentarios. Entonces es crucial qué apoyo consigue, y no son muchos. Y ese señor Gove, que había sido su lugarteniente, en realidad lo traicionó porque comprometió a los parlamentarios. O sea que él se ha visto obligado a no presentarse porque iba a perder. Inclusive ni siquiera Gove iba a ganar, en un momento que Gove no ha salido muy bien. Entonces yo diría, puede ser que me equivoque, pero que él lo que decidió fue lanzarse, pero diría que fuera a ganar era bien distinto. Además, él no es la única figura, es la más visible del Brexit, pero el otro es este señor Nick Farage, que también ya renunció, pero él dice que ha renunciado porque ya cumplió su cometido, ¿no es cierto? Siempre ha sido un partido minoritario, claro, que justamente su capital era apostar a esto, ¿no? Como digo, este ha sido un movimiento multipartidario o un poco no identificado con las líneas de los partidos, ¿no?
No, tiene claro. mucho que ver la izquierda y la derecha.
Claro, o sea
otros,
que.
Otros.
Claro, y eso es lamentable porque entonces, quien se haga cargo de Inglaterra, por decir Inglaterra, es el Reino Unido, claro, después de la salida, no va a ser una persona que haya defendido el Brexit, ¿no? No, claro. No va a ser porque no hay un partido que haya defendido el Brexit, ¿no? Entonces va a ser alguien que va a tener que amoldarse, va a tener que adaptarse a la realidad, pero no porque la haya buscado, ¿no? ¿No?
Está complicado, entonces un poco el tema.
Un poco complicado, claro, pero digamos la ruta que se puede seguir. Hay opciones bien claras, ¿no? Va a tener que renegociar algunas cosas con Europa. Y para algunas cosas va a tener ventajas, ¿no? Porque va a poder de manera más generosa, por ejemplo, conseguir arreglos con algunos países. Si buscaba arreglos, por ejemplo, con la India, tenía que hacerlo poniéndose de acuerdo 28. Ahora lo pueden hacer ellos solos, ¿no? Entonces, por ahí podría pensarse que va a estar mejor, pero las pérdidas son muy grandes, pues también, ¿no? El hecho de que ya no solo los individuos, sino las compañías inglesas no vayan a poder operar en Europa, es bastante grande. Lo vimos, chinos estaban invirtiendo en Inglaterra para de ahí poder entrar a Europa, ya no vamos a poder hacer eso, ¿no? Entonces, claro, sí va a haber cosas y hay limitaciones, ¿no? Claro. Y nadie asume, el reto de llevar a Inglaterra en esta nueva ruta porque la haya escogido. Teresa May, que probablemente sea la primera ministra, y estaba en contra, ¿no? Sí, es un poco difícil, pero bueno, los políticos están para superar esos obstáculos.
Sí. Y ahora las consecuencias, bueno, ya hemos visto una consecuencia en un país, en España, tal vez que se pueda leer como consecuencia, ya que el partido de izquierdas, Podemos con la Unión de Izquierda Unida, todas las encuestas le decían que iban a quedar segundo puesto, por abajo del PP, pero al final ganó el PSOE en el segundo puesto. Algunos dicen que fue uno de los motivos por el Brexit.
O sea que se han atemorizado.
¿Podrá tener unas consecuencias así ahora en Estados Unidos con las votaciones con Trump y Hillary?
Como se dice en inglés, can go both ways, ¿no? Puede ir en un sentido o en otro, ¿no es cierto? Claro, estamos pensando nosotros cuando comenzamos a hablar, yo te decía, la consecuencia preocupante más grande es la de que se sientan alentados otros partidos y agrupaciones a pedir referendos, pero también puede ser que tengan miedo por lo que supuestamente le va a ocurrir a Inglaterra, ¿no? Sí. Pero bueno, habría que ver qué es lo que le va a ocurrir a Inglaterra, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en las muy bolsas temprano. Ya se tranquilizaron las cosas, ¿no?
Es muy temprano para sacar.
O sea, de hecho, va a haber las dos tendencias, ¿no? La tendencia de asustarse y la tendencia de sentirse incentivados, ¿no? No sé cuál, pero depende de los países, yo creo, ¿no? Países donde ya está bien marcada el descontento, a lo mejor van a seguir nomás, ¿no? ¿No? Como Austria.
Bueno, ¿y usted vivió ya cuánto tiempo en Reino Unido?
No, yo he vivido 4 veces, pero nunca he vivido más de 12 meses, ¿no? Nunca he trabajado tampoco, a diferencia de Estados Unidos, donde sí he trabajado.
Y así en los 70, más o menos.
Sí, la última fue el 87-88, que estuve en Cambridge. Ahí fue cuando estuve mejor, cuando era visiting scholar, pero antes estaba como alumno, o sea, que la pasaba bien ajustado. O sea, a los ingleses los conozco como profesores y como condiscípulos, pero no como empleadores, ¿no? Es más difícil, la vida es dura ahí, ¿no?
Sí, cara, me han dicho. Además.
También es cara y todo es chiquito. Me acuerdo cuando fui a Estados Unidos me quedé traumado por lo grande que era todo, se vive muy, muy estrecho, ¿no? Se vivía, perdón, a partir de Margaret Thatcher hubo un cambio.
Claro.
Cuando entró el neoliberalismo, ¿no? Ahí mejoraron los ingleses, ¿no? Pero parece que no todos han mejorado, pues.
Por todo esto que estamos viendo.
Hay gente que la pasa dura, ¿no?
Sí. No, y la pregunta era, ¿cómo veía la sociedad inglesa en relación a la política?
Mira, bueno, se supone que hay gente que participa bastante, pero yo creo que hay que hacer la diferencia como en Estados Unidos. La gente participa bastante en política a nivel local, que es lo que más les incumbe, pero a nivel nacional no estoy muy seguro. Bueno, eso se ve más en Estados Unidos porque es una federación, ¿no es cierto?, donde hay tres niveles de gobierno. Entonces, Inglaterra supongo que es una sociedad donde más participa la gente, ¿no? Pero aún así hay una tendencia que va de mano con la globalización, que es muy lamentable, que la juventud se apolitice o se despolitice. Y en este caso les ha jugado un chasco, porque ellos, justamente influidos por la globalización, han despreciado la política y no se han dado cuenta que la política les ha dado un golpe impensado, un golpe bajo, dirían ellos, ¿no?
Claro.
Entonces yo diría que normalmente en Inglaterra es un país donde hay bastante participación, pero la juventud parece que no es así. Y repito, es una tendencia general en el mundo, ¿no?
Mundial, sí.
Sí, sí.
Eso se debe tal vez a que los partidos políticos se han debilitado, la corrupción generalizada también.
Sí, y también es un poco este pragmatismo, ¿no? Que lo que importa es hacer plata y que los políticos no son tan importantes y la política tampoco. Entonces,
claro, venga quien venga, sí, yo tengo que ver lo mío.
Pero que tengan las menores competencias posibles para que dejen manejar la economía
a los que saben,
que son los economistas, ¿no? Entonces yo creo que es eso, pero ahorita se dan cuenta que mientras que haya esta democracia, tienen que estar atentos, ¿no? Y aunque desprecien la política...
Claro.
Tienen que estar atentos, ¿no?
Sí, sí, sí. No, la política es una herramienta para mí, bueno, de opinión personal, muy importante, ¿no? Porque es una de las herramientas más fuertes para cambiar una sociedad, para cambiar las órdenes de...
Claro, el problema es cuando la política está lastrada o poderosamente condicionada, por ejemplo, por intereses económicos. Por eso a mí tengo que confesar, aunque no sea popular lo que voy a decir, me he emocionado lo que pasó en Inglaterra, porque los intereses de gran capital era para quedarse. Y los intereses de la clase media también era para quedarse. Todo apuntaba a beneficios utilitaristas. Pero la gente del pueblo ha preferido, y gente de clase media también, dar un salto a lo desconocido, ¿no?
A lo nuevo.
Dejándose por los sentimientos, ¿no? Y por un nacionalismo. Que bueno, puede ser bueno o malo, pero es un sentimiento que está ahí y que hay que tomarlo en cuenta, ¿no?
Correcto. Listo, profesor. Eso ha sido todo por ahora. Por el tema. Muchas gracias por sus opiniones, por toda la información que nos ha podido brindar, y ojalá lo podremos tener en un momento más adelante.
Encantado, también te agradezco la oportunidad de hablar y reflexionar un poco sobre esos temas, que no son muy tratados entre nosotros, desgraciadamente. Pensamos solamente en la política nacional.
Eso es.
Muchas gracias.
Bueno, gracias a usted. Estuvimos con el doctor Javier Alcalde, que es un especialista en economía política internacional y profesor de la Escuela de Gobierno de nuestra universidad. Volvemos después del corte.
Corre el radio escutador. Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadrito, yo solo escucho Zona Punk. Si pasa.
Pregunta rápida, ¿quién fue más? ¿Pokémon o Digimon? ¿Es Marvel mejor que DC?
¿El Señor de los Anillos o Harry Potter?
El resultado depende de ti.
Escucha y participa en el Versus de la Semana todos los lunes a las 7 de la noche por Zona Punk.
¡Escúchalo!
¿Quieres saber quién escucha Zona PUC?
Hola, soy Lucho Quequesana y quiero mandar un saludo a toda la gente de Zona PUC, esa radio que yo la he escuchado en la Católica desde el 2001, en la época en que estaba trabajando ahí. Y bueno, nada, les dejo un saludo a todos los chicos de Zona PUC.
Si Lucho Quequesana escucha Zona PUC, tú también deberías hacerlo. Conéctate de lunes a viernes en vivo. Somos la primera radio universitaria por internet.
Y estamos de vuelta con el programa aquí en Zona PUC.
Bueno, y para continuar tenemos una llamada. ¿Aló?
¡Hola! ¿Cuál es tu nombre y de dónde llamas?
¿Y qué canción quieres escuchar?
Perfecto, quédate con nosotros en Zona PUC. ¡Chao!
Oye, ¿ese era Chubaca?
Creo que sí, ¿no? ¡Wow!
Oye, ¡qué chévere! ¿Eh?
Gracias, Chubaca, por llamarnos.
En Zona PUC. Nos escuchan hasta en otras galaxias.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
Tu radio de baladas.
¿Por qué nosotros no tenemos una radio donde podemos hablar de todo?
No es justo, siempre hablan más de lo mismo y nada de temas interesantes.
¡Qué orgullo y prejuicio! ¡Abajo el prejuicio!
¡Y arriba el orgullo!
Escucha Orgullo FM todos los viernes de 7 a 8 p.m. solo en Zona PUC.
¿Estás en letras y no sabes qué sucede en tu facultad?
¿Eres todavía un cachimbo desubicado?
¿No sabes qué hacer en tus jueves culturales?
Entérate, diviértete, infórmate, escuchando Letras al Mango.
Todos los jueves de 12 a 1 por Zona PUC.
Solo como comida orgánica.
Yo solo compro mi ropa en Grab.
A mí solo me gustan las canciones caletas.
Soy una fashion blogger.
No tengo Facebook, pero uso Tumblr.
Todos mis pantalones son pitillos.
Por favor, mis lentes son cuadrados.
Ay no, solo salgo los jueves.
Mis audífonos son gigantes.
Y yo solo escucho
¡Sonabook!
Escúchala antes que sea cool.
Dijiste.
Promoción elaborada solo para burlarnos de los hipsters de la PUC.
Escucha algo a tu medida. Escucha Zona PUC.
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que en la última década un grupo de sujetos armados irrumpieron en la PUC desatando el terror entre los estudiantes?
¡No te vayas, mamá! ¡No te alejes de mí!
Oye, ¿eso es anime?
Obvio, pues.
Vamos a buscar las esferas del dragón.
Ah, eso sí es anime.
Sí, claro.
Es que quieres ser tan bueno si lo sueñas.
Eso sí es anime.
Inténtalo.
Si quieres saber más sobre los animes de ahora, engánchate a Anime Connection. Hablaremos de shonen, shoujo, seinen.
Ah, y el programa no es solo para otakus.
Escúchanos cada martes a las 6:30 en Zona PUC. Arigatou gozaimashita.
¿Qué? El programa es...
¿Y tú qué crees? ¿Es verdad o mentira que sujetos armados irrumpieron en la PUC?
Es verdad.
El día jueves 12 de septiembre del año 2002, alrededor de las 2 de la tarde, 15 ampones cargados de armas entraron a la PUC y robaron más de 35.000 pesos. Se encontraron huecos de bala en las paredes del pabellón H, pero por suerte no hubo heridos de consideración. Entérate de más en ¿Y tú qué crees?
Así como sube la boleta, sube nuestra audiencia. Cada vez más gente escucha Zona PUC.
Buenos días, amigos, ¿cómo están? Estamos de nuevo con nuestro programa Estación Postgrado. Y ahora tenemos una invitada especial, la profesora Elba Custodio, que es docente de la maestría en psicología comunitaria, que está con nosotros para hablar sobre un tema muy importante que ahora nos está pegando bastante, no solo en Perú, sino internacionalmente, que es la violencia en nuestra sociedad, que se da, bueno, en diferentes campos, y ahora lo vamos a ver desde el punto más psicológico. Gracias por estar con nosotros, profesora.
Gracias por la invitación.
Ella es magíster en Cooperación Internacional Descentralizada, Paz y Desarrollo por la Universidad del País Vasco, en España. Y egresada también, bueno, es licenciada en Psicología con mención en Psicología Clínica de nuestra universidad, de la PUC. Tal vez nos puedas comenzar contando un poco tu experiencia estudiando la magistría en España, y también como docente en nuestra escuela.
Uh-huh. Bueno, voy a comenzar más de atrás para adelante, ¿no? Uh-huh. Aquí como docente hemos venido desarrollando diferentes programas formativos en regiones y aquí en Lima. Hemos abordado sobre todo el tema de salud mental comunitaria y el desarrollo de habilidades socioemocionales para poder abordar temas tan complejos como la violencia. Uh-huh. En la maestría que yo realicé, también abordamos mucho el tema de violencia, porque nosotros, una vez terminado el curso formativo, nos íbamos de becario a cualquier organismo de Naciones Unidas en el mundo. Entonces trabajamos diferentes problemáticas, ¿no? Y podíamos trabajar desde el área de gestión en oficina o el área de proyectos. Entonces, en mi caso en particular, trabajé en el área de proyectos de ONU Hábitat Regional en México, ¿no? Desarrollando talleres sobre todo con grupos de afectados por el cambio limítrofe en una colonia en DF. Mm. Entonces, hicimos desde la maestría en Bilbao hasta el momento de hoy, ha sido todo un tránsito de pasar de los proyectos más puntuales hacia los proyectos de desarrollo de capacidades. Uh-huh. Entonces ha sido un cambio bonito y en donde creo que es un desarrollo más integral.
Interesante. Uh-huh. Eso ya es en España, todo el campo de la maestría, digamos.
Uh-huh. Yeah. Sí, y luego fui para México y luego he venido acá a Lima.
¿A una parte de la maestría en España era también...?
Era parte de la beca para Naciones Unidas, ¿no? Así como me fui a México, tuve compañeros que se fueron a Camerún, ajá, o que se fueron a Sudáfrica o a Vietnam.
¿Y lo decían cada alumno o...?
No, la maestría nos daba cuatro opciones para poder elegir, ¿no? Mm. Entonces así elegimos y, bueno, me fui a México y ahí estuve cerca de 2 años.
Correcto. Uh-huh. ¿Y la docencia? ¿Desde cuándo estás enseñando en la maestría?
Desde el 2011 estoy enseñando en la maestría, sobre todo abocada a los programas en regiones. Uh-huh. ¿No? Hemos tenido programas en Ayacucho, Huancavelica, Cusco, y trabajando siempre de manera coordinada con las instituciones locales, ¿no? O sea, podía ser de repente en Huancavelica, trabajamos de la mano con la ONG Médicos del Mundo y con el MINSA, la MINSA Región Apurímac, uh-huh, Región Huancavelica. Estuvimos también en Ayacucho coordinando con la UNCH, la Universidad San Cristóbal de Huamanga, en Cusco con la Universidad Andina de Cusco y con la ONG Manuela Ramos, ¿no? Así estamos desarrollando diferentes estrategias para poder desarrollar estos programas de capacitación y formación continua.
Correcto.
Actualmente estamos desarrollando una maestría presencial en Ayacucho.
¿Ya con la maestría?
Sí, sí. Con la maestría presencial en Ayacucho ya vamos a cerrar justamente este fin de semana el semestre allá.
Ya no, comenzaron en el 2016, ¿o no?
Entonces. Sí.
Uh-huh. Y o sea, los profesores viajan de acá para allá.
Sí, los profesores están viajando desde Lima hacia Ayacucho. Son fines de semana intensos porque uh-huh, es viernes de 6 a 10, el sábado todo el día y el domingo todo el día, 15 días.
¿Es la primera maestría que hace eso en nuestra escuela?
Creo que sí. No estoy segura, pero creo que sí.
Interesante. Uh-huh. ¿Podríamos hablar ya sobre el tema en concreto, el tema... el plato de fondo, por así decirlo, uh-huh, que es la violencia en la sociedad actual? Uh-huh. ¿Crees que vivimos en un mundo más violento que hace 50 años?
Bueno, hace 50 años creo que eran otras las problemáticas, ¿no? Uh-huh. Hace 20 era, aquí en nuestro país era otra la problemática, en donde también vivíamos una situación de mucha violencia y mucho conflicto. O sea, yo recuerdo que mi mamá no me dejaba ir al cine porque decía, no vaya a ser que pongan una bomba, ¿no? Entonces, ahora esa violencia, a mi modo de ver, también está influyendo tanto en la vida familiar como en la vida social. Y lo vemos aquí en Lima, lo vemos en otros países. Creo que pasa mucho por la tolerancia y respeto al otro que puede ser diferente a mí y que piensa diferente que yo, ¿no? Hay mucho miedo de reconocer a este otro, porque de repente en ese reconocimiento yo también encuentro cosas que a mí mismo no me gustan o no tolero. Hace poco estaba con mis alumnos de pregrado cerrando ya el curso y vimos un video de esta página web Momondo, que tiene que ver con pasajes, venta de pasajes, es un metabuscador. Uh-huh. Y ellos sacan un video bastante interesante en donde hacen un análisis del ADN de cada persona. Entonces primero les preguntan, antes de hacer el análisis, de quién eres tú, de dónde vienes. Y cada quien habla de dónde viene y qué cultura es la que esta persona admira. Entonces se hace el análisis de ADN y les entregan los resultados y dicen, mira, efectivamente tú has nacido en Francia, pero 50% de tu ADN es inglés y el otro 40% es alemán y tienes un 10% turco. Y tú al comienzo me dijiste que detestabas a la cultura turca, ¿no? Entonces eso te hace pensar y repensar que muchas veces nosotros renegamos de algo que de repente a nosotros mismos nos afecta, ¿no?
Esta cholearse entre los mismos peruanos también es por esa rama.
Exactamente, o sea, no solamente pasa por una actitud, pasa por el discurso, ¿no? Cómo yo me refiero al otro. Y en esto también, pues, el tema de las redes sociales. Yo como mis problemas personales los puedo ventilar en una red social. Porque me peleé con el enamorado, entonces le voy a poner odio a los hombres, ¿no? Claro. Sobre todo a ti. Y pon etiqueta el nombre. Entonces, ¿cómo podemos también nosotros comenzar a trabajar nuestra identidad en todos los aspectos, ¿no? Y nuestra tolerancia con respecto a todo? Porque también en las redes sociales, si alguien opina diferente que yo, le puedo argumentar por qué opino diferente, pero no le puedo decir, eres menos persona porque opinas diferente que yo. Y cosas que se ven mucho, ¿no? O sea, como por ejemplo la marcha que hubo hace poco del LGTB, ¿no? Veía comentarios que, por ejemplo, iban desde la homofobia, ¿no? O sea, claro, te vas a ir a apoyar a no sé quién porque tú también eres, pues, tú también eres.
Sí.
¿No? Totalmente agresivos, que no vienen al caso, ¿no? Entonces, creo que también pasa por mucho de conocerme, respetar y tolerar. Creo que esa es la base, ¿no?
Y la violencia juvenil, bueno, que estamos viendo ahora en las calles, que en los últimos dos meses creo que hubo dos asesinatos, hasta tres, por un celular o cosas que no tienen máximo valor, ¿no? ¿A qué se debe eso tal vez en nuestra sociedad peruana? Porque, bueno, limeña más que nada ahora. ¿Por qué? ¿De dónde viene eso, esa violencia tan...?
Yo creo particularmente, mi modo de ver. Y esto me hace recordar también una cuestión que me sucedió estando en Venezuela. Estuve ahí en un mes dictando unas capacitaciones a cooperativas.
¿En Caracas?
En Caracas.
Una de las ciudades más violentas.
Una de las ciudades más violentas. En teoría, ¿no? Según PNUD, claro, es una de las ciudades más violentas. Entonces, me enfermé a raíz de picaduras de mosquitos y tal, y me fui al médico. Y la doctora cubana me atiende y me dice, tú no eres venezolana. Yo le digo, no, soy peruana. Y ella me dice, claro, porque desde cómo eres, desde cómo te has relacionado conmigo, eres diferente. Digo, ¿por qué? Y me dice, claro, porque aquí, al venezolano actualmente no le gusta aparentar que tiene menos, ¿no? Puedes no tener que comer, pero siempre está con el celular de última moda, el televisor LED de última moda y todo, ¿no? Me dice, y por eso veo que tú no eres venezolana, ¿no? No has venido con celular, con nada. Entonces, eso me hace recordar que muchas veces cuando he trabajado de repente en zonas urbanas marginales, o de extrema pobreza, habían personas que tenían el teléfono de última moda. Decías, pero ¿y eso por qué? Dices, no, porque eso me da poder. Y eso me ayuda a ser un poquito más que el resto de mis compañeros. Entonces, a este chico que me decía eso de 17 años, decía, pero ¿por qué tienes que ser más que los demás? Decía, porque si no, ellos me van a violentar. ¿Y cómo así te van a violentar? Me van a violentar porque voy a ser siempre con lo que en su pandilla llamaban el perro. Entonces hay una cuestión de poder, hay una cuestión de distinción, hay una cuestión de querer ser más a través de lo que yo uso y lo que yo tengo. Actualmente en Lima y en diferentes ciudades grandes del Perú se están viendo el tema de pandillajes, ¿no? Y pandillajes tipo El Salvador, o sea, a través de las maras, de los grupos, que forman sobre todo para poder darse un apoyo o sentirse como parte de una gran familia. Porque muchos de estos chicos vienen de repente, no lo sé, pueden estar proviniendo de hogares desestructurados, en donde la mamá trabaja todo el día y los chicos quedan a cargo de la vecina, de la hermana mayor, o de la abuela, o de alguien, ¿no? O de repente de nadie. Y ellos solos tienen que buscárselas. Entonces, esto que se vivía en los años 70, actualmente se sigue viviendo. De diferente manera, pero sigue existiendo este abandono hacia las poblaciones más vulnerables. Esta sensación de sal como puedas de este hoyo en el cual te encuentras, ¿no? Entonces, para mí, lo principal es trabajar con estas poblaciones, con estos grupos de jóvenes, sobre todo el tema de quién soy yo y cómo me posiciono en el mundo. Teniendo un celular de última generación, ¿me hago más? ¿Matando a una persona para continuar en esta pandilla, me hago mejor persona? Entonces hay una tergiversación también de los valores y en la vida como valor primordial. ¿No? La vida no vale nada para muchos de ellos. Total, te disparo y si te moriste, ahí estás, pues, ¿no? ya fuiste, te tocó. ¿Qué es lo que te dicen algunos cuando están en la comisaría? Bueno, pues le tocó. ¿No? Entonces, ¿se puede trabajar estos temas? Sí, se pueden trabajar, pero hay que de repente comenzar a mirarse, y el comenzar a mirarse a veces va a doler. Entonces, ese trabajo es un trabajo que se comienza desde abajo, ¿no? Desde cómo yo comienzo a confiar en el otro. Hay trabajos muy bonitos, por ejemplo, de ludotecas, hay trabajos muy bonitos de cuentacuentos, que creo que les falta este componente de vamos a afianzarnos desde lo más básico, que es la confianza en el otro. Cuando yo comienzo a confiar en el otro, también comienzo a respetar una determinada cantidad de reglas sociales. Y al comenzar a respetar las reglas sociales, también puedo comenzar a pensar en cómo crecer como comunidad. ¿Qué es lo que está faltando? Se ve la unidad, pero no se ve la comunidad. Y la comunidad puede enfermarte como también puede sanarte. Entonces creo que por ahí van las propuestas también, ¿no? No solamente ver el problema, sino también las propuestas.
Las propuestas para poder cambiar este problema, ¿no? Ajá. Que viene ya de años, además.
De muchos años.
Se ha intensificado en los últimos, pero ya viene ya...
No, si tú haces un recorrido por la historia del Perú, pero un recorrido real, te das cuenta que situaciones de violencia hemos vivido siempre. Y por eso de repente somos más desconfiados. En donde nos hace falta de repente acercarnos más al otro, ¿no? Un abrazo, o sea, hay veces en donde si me acerco mucho, la otra persona comienza como a hacer esto, ¿no? Como alejarse, porque tiene miedo. Y si lo abrazas, si abrazas a esta mujer o a este varón, se te pueden desmoronar en los brazos. Sientes como si fuera un flancito y comienzan como a sentirse raros. Porque nos falta también esa parte del contacto con el otro. Pero eso pasa primero por un tema de vamos a romper esa desconfianza.
Ahora, viendo también otro tema, otra parte de la violencia, ya más macro tal vez, con lo que hemos visto en Francia, lo que hemos visto en Estados Unidos.
En Bélgica.
Sigue habiendo... bombas en Turquía, creo, hace poquito.
En Estambul.
Ese tipo de violencia ya más internacional, por ahí terrorismo. ¿Qué está pasando
con el mundo?
Con el mundo.
Es una duda filosófica, metafísica y todo juntas, ¿no? Creo que todo el mundo está en este proceso de mirar solamente la parte más filosófica o la parte más de religión o mi tolerancia de repente hacia el otro no se ha desarrollado. O sea, lo veíamos ya con una matanza que hubo en una universidad en Kenia. ¿Por qué estas personas ingresaron a la universidad y mataron a cerca de 150 personas. Porque pensaban diferente que ellos. Porque la matanza en Bélgica, lo mismo, por una reivindicación hacia una cuestión muy básica de la religión que ellos tenían, porque siempre se sintieron olvidados, menospreciados y marginados. Entonces, mi mejor manera de reivindicarte es poniéndote una bomba en una sede en donde está el Parlamento Europeo, ¿no? O en el aeropuerto internacional. En Estados Unidos, o sea, mi mejor manera de expresar mi rechazo hacia ti como comunidad, o hacia, porque ya miles de teorías hubo sobre la persona que disparó, ¿no? Entonces, mi mejor manera de defenderme ante ustedes como comunidad es matándolos. Entonces, ¿hasta dónde se puede desarrollar esta capacidad de respeto hacia el otro? El otro es diferente, o sea, tú, yo, los compañeros de afuera, todos, cada uno tenemos una historia que nos ha marcado de mejor o de menor manera. Cada uno de nosotros tiene un simbolismo especial. Pero si no me caes bien, eso no significa que te voy a ir y te voy a matar. Ahí entra mucho el tema de la tolerancia. ¿Cómo podemos ser más tolerantes a otros? Hay miles de teorías acerca del capitalismo, el consumismo, las diferentes idiosincrasias, pero yo creo que la base de todo, la base absolutamente de todo, de una cultura de paz, es respetar la diversidad. Si yo no respeto, ¿quién me va a respetar a mí? ¿No? Y que fue también lo que pasó en el conflicto armado interno. Es cierto que hubo mucha desigualdad, mucha exclusión, mucha pobreza en esa época. Comunidades incomunicadas de diferentes ciudades, desarticulación total del país. Entonces, me ofrecen una forma de poder reivindicarte y muchos aceptaron. Pero ya cuando la cosa salió de control, ya era una cuestión de yo no te tolero a ti que eres de la ciudad, ni tampoco te tolero a ti que eres del campo, porque no estás de acuerdo con mi ideología. Entonces, seas de un bando o del otro, igual te voy a matar. Y sí, así desaparecieron más de 60.000 personas. ¿No? Entonces, para evitar derramamientos de sangre, para mí es básico trabajar el tema del respeto por el otro diferente, el respeto a la diversidad.
¿Y eso se comienza
desde chiquitos,
desde la familia, pasando por el
pasando colegio, por el colegio, pasando ya por la universidad, y por el respeto desde cosas simples, como dicen, la revolución de las pequeñas cosas, de voy a respetar mi turno en la cola? ¿No?
Que se sigue dando. Justo ahora vi una noticia ayer de que una mujer le pegó o le insultó a un joven porque justamente quería colarse la señora. Y un caso de racismo, porque era, ¿no?, unos insultos racistas, ¿no?
Sí. Entonces,
decían,
¿por qué yo tengo, porque exactamente? O sea, ahora las redes sociales también te denuncian estas cosas, ¿no?
Sí, ayuda, sí.
Ayuda, hasta dónde ayuda y hasta dónde hay que manejarlo mejor. O sea, también el tema de los medios de comunicación y de las redes informáticas es una cuestión de que hay que manejarlo bien, ¿no? Es un espacio para poder discutir, pero también hay que modular la discusión.
Sí, ¿no? Hay sus pros y sus contras.
Sí, como todo en la vida.
Sí.
Como todo en la vida tiene sus pros y los contras.
Como puedes estar atrás de una pantalla, entonces te sientes más libre de insultar lo que quieras. Ajá. Y decir,
porque la señora no está enfrente mío y no me va a agredir.
Claro, claro.
¿No? Entonces, pues las personas que salen siendo denunciadas dicen no me hagan bullying, cuando en realidad sería mobbing, pero bueno, no me agredan a mí, cometí un error, pero no me agredan a mí, ¿no? Y de esos casos son un montón los que se han denunciado. O sea, ha salido lo de esta señora en la cola, salió lo de la otra señora con que le tiró no sé qué a una bebé en brazos en un centro comercial. lo de la esposa del cónsul de Ecuador en Vivanda.
Ah, y hace tiempo. Eso, ¿no?
Hace tiempo. Exactamente. Entonces, todas estas cosas te ayudan a pensar de que sí, pues hay una reivindicación, pero ¿cómo tengo que hacer la reivindicación? ¿Peleándome? Entonces, la violencia genera más violencia. Así no es la forma de reivindicar. Yo te puedo decir, mire señora, usted está siendo un ejemplo para su hija, no se cole, ¿no? Que le está enseñando a su hija de 5 años. Y ahí comienzas a generar reflexión. O sea, a mí me pasó eso en la última feria del libro. Estaba con mi hijo de 7 años y llevábamos 20 minutos en cola. Había una mujer y se pone 2 personas delante de mí con su niña. Entonces, señora, que sí, que no sé qué. La señora dijo, no, que yo he venido antes, mi esposo estaba aquí. No, no estaba su esposo, discutiendo. Y mi hijo sale diciéndole, señora, ¿qué clase de ejemplo es para su hija de 5 años? La señora se avergonzó y se fue para atrás. ¿No? Entonces son pequeñas cosas que te llevan a pensar, a reflexionar, no con ánimo de avergonzarte, sino de reflexionar. Si ya tú te das cuenta que estás haciendo mal, bueno, te vas y te aguantas 20 minutos más, ¿no? Claro. Entonces son cosas que tenemos que inculcar desde pequeños, y si ya somos grandes, no nos exoneramos de la responsabilidad. También tenemos que aprender. El ser humano aprende hasta que muere. Entonces es un constante aprendizaje y tenemos que darnos esa libertad para aprender, ¿no? Que también es otra de las cosas que hay, ¿no? Que las personas ya muy mayores o las personas de más de 50 dicen, no, yo a los 50 que voy a aprender. No, sí ya puedes.
Ya soy así, nadie me va a cambiar.
No, mentira, sí puedes comenzar a cambiar pequeñas cosas. Nadie te dice que cambies el fondo de todo, pero sí con pequeñas cosas, ¿no?
Muy bien. Ahora podemos hablar más sobre la maestría en psicología comunitaria, que nos cuentes tal vez la próxima convocatoria, para que la gente se pueda enterar.
Sí, ya les cuento. Sí. La maestría de psicología comunitaria va a abrir una convocatoria 2017-1. Entonces, se va a abrir desde el mes, creo que de noviembre, hasta el mes de febrero, para todos los que quieran seguir. Es una maestría que es teórico y es muy práctica. Traemos casi siempre docentes internacionales para que alguna vez en los ciclos esté este docente internacional dándoles los talleres y dándoles las clases. Ahorita estamos abriendo también la convocatoria para los que quieran seguir como alumnos de cursos libres. Y como te digo, la maestría incluso a nivel regional, a nivel de Latinoamérica, es una de las pocas que están en constante crecimiento. ¿No? Estamos posicionados a nivel internacional en la red de psicología comunitaria latinoamericana. Y el nombre de nuestros profesores es como de los hegemónicos, por decirlo de alguna manera, o de los que han publicado más, de los que han investigado más en el área. Entonces es una gran oportunidad y es también un gusto tenerlos, escucharlos y aprender de ellos, ¿no? Y ellos se van felices porque dice que aprenden muchísimos de nuestros alumnos, que la mayoría tiene bastante experiencia de campo, ¿no? Entonces es un constante aprendizaje y
de ida y vuelta.
De ida y vuelta, sí.
Ya. ¿Y hay alguna convocatoria, algún evento próximamente? Todavía
no tenemos un conversatorio. En el 2016-2 seguro tendremos uno a final año, en diciembre. Pero de repente estamos en coordinaciones para poder traer algún docente invitado para el mes de octubre. Igual les estaremos pasando la comunicación.
¿Los pueden seguir en su Facebook?
Sí, en nuestro Facebook de Maestría de Psicología Comunitaria, o también en el blog que tenemos. También blog.maestriapsicologiacomunitaria.
Genial, para ahí que se enteren todas las últimas noticias también.
Exactamente, todas las noticias, las tesis que están sustentando, las investigaciones que nos están publicando, las investigaciones que vamos ganando fondos, todo eso lo estamos publicando en el Facebook.
Perfecto, entonces síguenlos y ya estaremos en conversación para una próxima entrevista, tal vez algún evento que tengan. Muchas gracias por su tiempo, profesora Elba Custodio, docente de la maestría en psicología comunitaria.
Gracias, José.
Un gusto.
Igualmente.
Bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy en su programa Estación Posgrado por Zona PUC. Ya lo esperamos el próximo miércoles a la misma hora. Y nada, eso es todo. Muchas gracias.